Capítulo 11.
Lloras en tus ríos, oh Granada, el llanto de tu esplendor perdido, y al pie del sacromonte dormido arrastra quedo el darro tunada. Abajo el gerir gentil espera, lleno de tus sábanas heladas, tus aguas de lágrimas saladas, haciendo muy fértil la ribera. No llores más, Granada mía, y sueña con gloria venidera. Recuerdo como si fuera ayer mi estancia en Granada. Al día siguiente al de mi llegada, Mari Carmen, la hija de mis patrones, de nuevo me propuso dar un paseo para que conociera algo de la ciudad. A la fuerza tuve que acceder debido a su insistencia y a la de sus padres. Estaba tan deprimido que cualquier cosa me habría dado igual. Salimos a la calle San Juan de Dios y subimos a un tranvía. ¡Qué horror! No caí de milagro. Había que cogerlo en marcha y eso no entraba dentro de mis habilidades. La chica tuvo que cogerme y a pesar de ello fui a parar sobre los otros viajeros que se acumulaban en la puerta. Cada calle o plaza que pasábamos me lo iba indicando haciendo de perfecta cicerone. San Jerónimo, la plaza de la Universidad, la plaza de la Trinidad, la calle Alhóndiga, San Antón, para desembocar en las confluencias de los ríos Darro y Genil, donde terminaba la ciudad. Solo acerté a ver calles viejas con edificios ennegrecidos y asimétricos, placetas insulsa y destartaladas, y solo la vista de los ríos puso colorido a mi visita turística. Aquello era muy distinto al resto de lo que había visto. El Genil ponía límites a la ciudad y a partir de él las huertas ponían verdor a la inmensa vega que llana como una enorme alfombra estampada de marrones y verdes, se perdía la vista en un horizonte de esplendor fértil. A la izquierda, el paisaje se hacía agreste y majestuoso, presidido por la Sierra Blanca y salpicado de casones que subían y bajaban al capricho de mi vista hasta chocar de nuevo con la ciudad a mi espalda. Aquello era Granada que se pericuetaba en la colina del Albaicín eterno, verde su esplendor nazarí, la ciudad antigua que lamía a la Alhambra en un gesto de vasallaje. Aquella visión reconfortó mi espíritu y sentí deseos de recorrer esa otra parte de la Granada medieval, de la Granada que yo esperaba, de la legendaria Granada. Subimos por una calle estrecha y empinada después de pasar por el centro donde estaba el ayuntamiento. Esta calle, que se iniciaba al final de una placeta con solo un edificio renacentista y alguna que otra casa colgada en él, arrancaba junto a una iglesia mudéjar y se empinaba a contracorriente del Darro. Conforme íbamos subiendo, al compás del sonido del agua, se iba viniendo hacia nosotros la Alhambra majestuosa, entre roja y ocre, pero como nacida del verdor de las pitas y de las chumberas del árido Sacromonte. Para mí, Granada nacía allí, en la belleza de las casas blancas que parecían sostenerse con dificultad en lo empinado de la acera del Darro, en los palacetes y cármenes del Paseo de los Tristes, en las calles empedradas y geométricas del Albaicín, en las bajadas como cascadas de calles estrechas, en las plazas recoletas. Allí nacía Granada y terminaba donde el Darro y el Genil se abrazaban para siempre y decían adiós a la sierra y a los montes. El resto era un desafortunado añadido. Mis días en Granada transcurrían entre mis estudios, en los que me volqué con decisión, el intercambio de cartas entre Elena y yo y mis crisis depresivas. Mis patrones eran amables conmigo. Estaban siempre solícitos a mis necesidades. Me veían llorar y callaban discretamente para no avergonzarme. Luego, al secarse mis ojos, intentaban consolarme en la mayoría de mis horas, que siempre eran tristes. Mari Carmen permanecía largas horas junto a mí. Me hablaba si yo hablaba, o me contemplaba en silencio mientras dibujaba las vértebras en forma de paloma y le iba dando colores para distinguir sus inserciones y sus múltiples accidentes. Me miraba curiosa, pero guardaba silencio. A veces yo la utilizaba para memorizar mientras le explicaba muchas cosas que ella naturalmente no entendía. Se había convertido en mi enfermera y en mi confidente, en la medicina para mi soledad, y pronto empecé a sentir ternura por ella. Me gustaba su aparente ingenuidad, sus profundos desconocimientos, y me hacía sentir un hombre muy sabio e inteligente. Ella era simple en sus razonamientos y moldeable en sus débiles convicciones y con una formación muy rudimentaria. Enseguida me di cuenta que era en su carácter el polo opuesto de Elena, fundamentalmente humilde en sus opiniones. Me acostumbré muy pronto a la presencia de Mari Carmen sin darme cuenta que era una magnífica estratega y sin percatarme de sus intenciones últimas. En el segundo año de mi permanencia en su casa empezó a destaparse, pero de forma sutil, y aquella compañía que me fue medicinal en el primer año se fue convirtiendo poco a poco en asedio. Empecé a perder mi intimidad porque no tenía reparos en entrar en mi cuarto a cualquier hora del día y con cualquier pretexto. Se inmiscuía en todo lo mío e incluso, en más de una ocasión, la sorprendí leyendo las cartas de Elena. Alentada por mi inexperiencia con las mujeres, parece que sentía como si yo le perteneciera y pasaba de lo que para mí era pura amistad a estadios acotados exclusivamente para mi novia. Intentó seducirme por todos los medios, organizando fiestas para mí, agasajándome con esplendidez, convirtiéndose en mi sombra e incluso con exceso. Primero se hacía la descuidada para mostrarme más de lo que el recato permite. Luego pasó al descaro intentando provocar mis miradas furtivas mientras llevaba el borde de su falda hasta mostrar sus nalgas. sus pechos no tuvieron secretos para mí y con la excusa de que yo ya era médico, me mostraba cualquier rojez o granillo o fingido mal para desenfundarlo del corpiño en busca de remedio. En cierta ocasión me llevó su madre a su dormitorio para que la auxiliara, porque decía que tenía un bulto en su bajo vientre que le producía un agudo dolor. Me hizo entrar, pero la madre cerró la puerta desde fuera. Encontré a Mari Carmen tendida en la cama, desarrupada y en prendas menores. Y a pesar de mis protestas de que yo no me sentía capacitado como médico, me hizo explorarla. Me hacía bajar la mano cada vez más en busca del supuesto bulto, y mientras la deslizaba hacia su pubis, ella gritaba jadeante, no sé si de supuesto dolor o simulando frenético placer. Yo no encontré ningún bulto, y cuando pidió que continuara mi exploración en el siguiente terreno, me negué rotundamente. Al salir noté en la madre un gesto de decepción al preguntarme cómo había ido todo. Seguramente ella no esperaba que mi examen durara tan poco tiempo. Pude soportar todo este asedio por el trastorno que me causaba mudarme de casa. A Elena no le conté nada, pero ella se dio cuenta de algo el día que me visitó en mi destierro granadino. En mi tercer año, envalentonada con mi paciencia de la anterior, la batalla de Mari Carmen en contra de mi resistencia se acentuó. Multiplicó sus estrategias e incluso llegó, en su descaro, a meterse en la cama conmigo. Me encontraba adormecido por la fiebre y ella, como siempre, solícita, me cuidaba. Me llevaba a la cama comida especial, pechuguitas de pollo asado, puré de patatas y plátano triturado, leche, sopada de galletas para el desayuno y la merienda y puré de verduras para la cena. Me preparaba la pastilla de sulfamidas y le añadía un poco de bicarbonato para que no me hiciera daño al estómago. Me levantaba ligeramente la cabeza con su brazo y tiernamente me acercaba el vaso a los labios. Un día, acosado por la fiebre, tiritaba de frío y ni las mantas amortiguaban mis tiritonas. Ella se desnudó y se acurrucó entre mi cuerpo para darme calor. En mi estado febril quedé dormido con las suaves caricias de Mari Carmen. Amanecí sin fiebre y escandalizado de sentirme abrazado por el cuerpo desnudo de la mujer. El tremendo acoso de Mari Carmen habría dado sus frutos de no ser por mis firmes convicciones y por mi inquebrantable amor a Elena. Mari Carmen me excitaba y esa excitación ponía a prueba diariamente mi integridad. En el fondo la deseaba y ese deseo empezó a convertirse en obsesión. Cada noche, al cerrar los ojos y antes de poder dormirme, recordaba su cuerpo desnudo abrazado al mío, y en más de una ocasión ese recuerdo era suficiente para que mi excitación subiera hasta el tono umbral, provocándome la eyaculación. Entonces caía de rodillas y al pie de la cama rezaba a mi Dios y le pedía las fuerzas necesarias para resistir la tentación. Pensaba que el Altísimo me estaba poniendo a prueba y le pedía la heroicidad, ya que en lo más íntimo no quería que desapareciera la causa. Quería a Elena, pero Mari Carmen desataba mis pasiones. En muchas otras ocasiones me complacía de mi propia excitación y luego me sentía culpable. Mari Carmen y su familia eran conscientes de mi lucha y redoblaban el cerco para hacerme sucumbir. Dejé de recibir cartas de Elena, pero, a pesar de ello, Yo le escribía a diario y me quejaba de su descuido. Pero ni en las semanas siguientes ni en el siguiente mes recibí una sola carta. Un día me dieron una de don Andrés. En ella me recriminaba por mi conducta. Si ya no quieres a Elena, debes decírselo. Pero lo que estás haciendo está muy mal. La veo sufrir y sufro como padre. Ella te quiere mucho y a pesar de que te escribe a diario, no contestas a ninguna de sus cartas. Por favor, te ruego que al menos la desengañes. Y si lo crees conveniente, dile el motivo de tu ruptura. No me habría atrevido a dar este paso y meterme en vuestras vidas si no fuera por el amor que le tengo a mi hija y por la simpatía que siempre te tuve. No puedo consentir que Elena enferme ante la incertidumbre en la que se encuentra. La carta de don Andrés me abrió los ojos y me hizo salir de mi sopor. Ese mismo día puse un telegrama a Elena diciéndole que se tranquilizara y que estaba escribiéndole una carta explicándole cuál era la causa de no recibir las mías y cuánto la quería. Al terminar de escribirle, me dediqué a buscar un nuevo alojamiento y ese mismo día pedí a mis patrones que me hicieran las cuentas y en el carro del aguador subí mis maletas para trasladarme a la nueva casa. No me despedí de Mari Carmen. No les dije adiós a mis patrones. Salí en silencio y sin explicación alguna me marché. En mi nueva casa seguía obsesionándome con el cuerpo de Mari Carmen. La veía a todas horas. Quería probarlo, acariciarlo y saciarme en él. Sentía los mismos temores y los mismos deseos. Soñaba con su desnudez, acariciaba blandamente sus pechos, deslizaba suave mi mano por su vientre y jugueteaba con los caracoles de su pubis. Resbalaba mis piernas por el terciopelo de la suya y aspiraba el perfume incierto de mi imaginación. Me deleitaba en su jadeo incipiente y me perdía en la furia de sus gritos. Me bañaba en su sudor y sentía el cosquilleo de la pasión recorrer todo mi cuerpo. Besaba insaciable sus carnosos labios y mordisqueaba su cuello. Y un dulce estremecimiento sacudía todo mi ser. Lloraba de anhelo y lloraba mi culpa. Nunca había sentido aquella fuerza de la pasión. A base de rezos y de lloros, su imagen fue desdibujándose en mi pensamiento y mis fuertes convicciones, el amor a Elena y mi dedicación al estudio me sirvieron de bálsamo a mis desvaríos. Al cabo de varios meses en mi nuevo domicilio recibí una visita inesperada. Frente a mí estaba Mari Carmen en una actitud digna y desafiante. ¿Te parece bonito? Me dijo sin mediar ningún otro verbo. Te fuiste sin despedirte, sin darnos explicaciones. ¿Qué te hemos hecho? ¿Acaso, continuó, no nos hemos portado toda mi familia y yo bien contigo? ¿Por qué? Después de varios meses se había pasado toda mi indignación y pude contestar sin ningún rencor. Sabes muy bien que ya no podía permanecer más tiempo en aquella casa. El peligro nos acechaba a los dos y yo siempre he querido a Elena y la sigo queriendo. Mari Carmen se derrumbó en esos momentos. Se vino sobre mí y me abrazó. Enjugó mi cara con su llanto. Me estrechó con fuerza y entre sollozos me confesó su amor y pasión. Me dijo que desde mi marcha no había podido dormir bien, que pensaba en mí a diario, que se sorprendía suspirando, que había perdido el apetito y que desde el mismo día de mi desaparición empezó a buscarme y que había puesto tanto empeño que sus pesquisas habían dado el fruto deseado. Que aunque yo no la quisiera en ese momento, ella con su amor sabía conquistarme. Nos besamos apasionadamente. Era la primera vez que lo hacía fuera de mi imaginación. Nos desnudamos y mezclamos nuestros sudores y nuestra saliva. Enredé mis manos entre su pelo. Se retorcieron nuestros cuerpos y suspiraron juntos. Mordí sus carnes y respiré su aliento. Bailamos al sonido del somier y luego quedamos sumidos en una deliciosa quietud. Con dulzura la contemplé en su relajamiento y sequé con mis caricias el sudor de su cara. Con los ojos aún entornados, besé quedamente su mejilla y me abandoné a mí mismo con nuestros cuerpos entrelazados. Mari Carmen sonría plácidamente y me miraba con ternura. Quedamos adormilados y al cambiar la luz por la oscuridad de la noche, nos despedimos. Cuando mi cuerpo se calmó completamente y sin la presencia de la chica, mi pensamiento se hizo frío. No pude soportar el peso de mi conciencia. El sentimiento de culpa me arrastró hasta el convento de jesuitas que se encontraba a dos manzanas de mi nueva casa en busca de confesión. Escribí a Elena y no me atreví a contarle lo acontecido, aunque sí le dije que había hecho algo horrible y que algún día se lo contaría. Verdaderamente, hoy lo sé, yo no amaba a Mari Carmen. Sé que la devoción que sentía por ella solo era la materialización de mi pasión contenida por Elena. En mi enfermizo pensamiento había dualizado mi amor en una doble personalidad externa, asignando lo espiritual a Elena y lo carnal a Mari Carmen. La pasión no me era lícita en ningún caso, pero lo que hubiera sido aberración con mi novia se justificaba en el caso de mi amiga. ¿Cómo es posible que nuestras ideas formadas o deformadas puedan conducirnos a tamaños errores? ¿Por qué mecanismos deformamos la realidad de las cosas para adecuarlas a las situaciones reales, excusándonos el pensamiento? Ahora, en mi vejez, he entendido que esta terrible condición humana es la que, en muchísimos casos, imposibilita la comprensión entre los hombres. Al adecuar nuestras realidades a nuestro pensamiento, somos incapaces de entender las realidades de otras personas ni su pensamiento deformado por esas realidades. Hice el firme propósito de no volver a ver a Mari Carmen y para lograrlo le escribí una meditada carta que tardé casi 2 días en redactar. Querida Mari Carmen, pienso que ayer, ciegos por la pasión, cometimos un gran error que debemos evitar en lo sucesivo. Aunque mi pasión fue sincera y te amé de verdad, mi gran amor siempre será Elena, y sé en lo más profundo de mi ser que ninguna mujer jamás podrá ocupar su puesto. Aunque te parezca que al afirmar esto soy duro contigo, mi intención es precisamente la contraria, no herirte haciéndote ver la realidad, que a la larga, de continuar en este engaño, pues yo he sido el primero en engañarme, la herida podría ser mucho más profunda y más traumática la rectificación. Sé que pusiste tu corazón a mi disposición, que te entregaste por amor y por ello lo siento mucho más, porque aunque yo creí corresponderte, sé que estaba equivocado y el sosiego y el estar bien con Dios me lo han hecho ver con claridad. Te estoy muy agradecido por el amor que siempre me mostraste desde que yo, solitario y perdido, llegué a esta ciudad. Estoy seguro de que si tu consuelo no habría podido soportarlo, y por ello siempre ocuparás en mi recuerdo un puesto de honor. Para que nuestro recuerdo sea siempre de ternura, debemos despedirnos ahora y de esa manera siempre te querré. Que Dios te ayude a encontrar la felicidad que mereces. Creo que aquella carta fue una de las más sinceras que he escrito jamás. Nunca más he vuelto a saber de Mari Carmen y ciertamente ahora la recuerdo incluso con mayor ternura que a Elena. Llegó un día de primavera. Hacía casi 2 meses que no nos veíamos y la vi bajarse del autobús sonriente y fresca como la brisa de aquella tarde de mayo. Con su cabello moreno descuidadamente recogido y con una bella ansiedad en sus ojos negros. Le di la mano y nos abrazamos con la impaciencia desatada por el tiempo. Nos miramos, dijimos por fin y caminamos por las calles ruidosas de la desmesurada Granada. Granada siempre fue para mí una ciudad triste y seria como heredera de su historia, de aquellas gentes que lloraron en sus hijas durante siglos los insaciables apetitos de sus sultanes. El Darro y el Genil eran el símbolo de esa secular tristeza. Eran 2 surcos de lágrimas que perezosamente resbalaban por las mejillas de la grandiosa sultana ultrajada. Porque Granada es una mujer coqueta, como la de su especie, y en primavera, y sin dejar de llorar, se viste de muchos colores, los colores de las flores de sus jardines. ¡Qué contraste Granada y primavera, paradoja eterna como tristeza y color! Aquel día fue distinto y sentados junto al puente, entre flores y hojas verdes, el río era canción que mezclaba sus sones con la melodía forzada de aquel hombre rudo. Lo recuerdo, hasta esas notas ruines que escapaban sin suavidad de su viejo acordeón, acariciaban nuestra felicidad de ese momento. En otras ocasiones, ni al río ni al bulevar les vi esa sonrisa. Siempre permaneció con ese frío que se desprende de sus montañas eternamente nevadas. Granada no ha podido eludir la influencia nefasta de sus sierras cubiertas de blancas sábanas. Diríase que Dios, en su omnipotente piedad, hizo blanca la tristeza de Granada. Por eso hay allí primavera. Y llegó vestida de arcoíris. Todos los años tiene su primavera, pero esa, la de aquel año, fue distinta. Granada pareció temblar bajo sus primeros besos. Fue como un presentimiento, como si en ese nacimiento la esperanza de muchos años fuese a fructificar en profunda alegría. Y un día, a primeros de mayo, se fundieron sus nieves y una suave brisa estremeció el corazón de la ciudad. Las flores se irguieron sobre sus tallos, los jardines cambiaron su mueca en una sonrisa y sus ríos transformaron su llanto en una canción. Se cubrieron los árboles de hojas tiernas y las calles parecieron más anchas y bulliciosas. ¡Qué milagro! El milagro de tu llegada. Al caer la tarde y mientras el cielo se vestía de estrellas, caminábamos lentos y por vez primera por los caminos del Carmen de los Mártires. Nuestro andar perezoso se adornaba de paso en paso con una sonrisa grande, grande como los ojos del niño que despierta al conocimiento. Lo recuerdo muy bien. ¿Cómo había cambiado Granada? Al día siguiente le mostré la Granada eterna y solo de paso vio la otra, casi sin detenernos en ella. Le mostré la Alhambra y disfrutamos sentados en el Generalife y besándonos en casi todos los bancos. Se creyó sultana y yo me sentí el heredero de las glorias de la Granada perdida. Sentí la nostalgia de Damasco y el llanto de Boabdil. Y perdidos entre los jardines y casi sin hablar, dejamos pasar lentamente la tarde hasta que las sombras de la noche nos acariciaron con su dulce frescor. ¡Cómo había cambiado Granada! Entonces entendí la tristeza de Granada. Granada fue hecha para los amantes, para llorar con ella en el esplendor de las emociones desatadas, para sentirse en el paraíso de los sueños y en los temores fundados de la amante Xerezade, para morir viviendo en la lentitud de la existencia.
Thank you.